La Despensa, con Carmen Untierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, ese espacio donde aquí cada viernes pues pasamos un rato gastronómicamente divertido. Para quien no me conozca o se incorpore ahora, pues todos los viernes me presento, soy Carmen Umpierre, periodista, y estoy convencida que, como muchos de los que escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Hoy vamos a descubrir varias cosas. Lo primero, como saben, pues es nuestra sección del Enyesque, donde vamos a descubrir ahora mismo una palabra canaria relacionada con la gastronomía. Y para terminar, para encarar este fin de semana, qué mejor que recomendarles un restaurante en Fuerteventura para disfrutar. Bueno, y en la Alpispa hablaremos de algún que otro consejo. Así que estate atento porque hoy el programa viene muy interesante.
La Despensa.
El Enyesque.
Y es que nos vamos directamente al mar para descubrir la palabra, que es cañailla, canailla, canadilla. Bueno, se conoce como muchísimas cosas, pero aquí en Canarias como más se le llama es cañailla. O también caracola de mar, ¿no? Al final es un molusco que vive en las piedras a muy poca profundidad, suele ser en zonas con olas que rompen, aunque también, bueno, puede vivir en zonas arenosas y fangosas. Es un molusco tan apreciado por su sabor como por sus nutrientes también. Su alto valor nutricional y su deliciosa carne hacen que sea, pues, un marisco muy especial. Y hay que decir que, aunque su carne es comestible, en Canarias está prohibido el marisqueo de esta especie en la orden del 2 de mayo de 2011, por la que se fijan, bueno, pues determinados aspectos del marisqueo a pie para la recolección de algunas especies de marisco de Canarias, y la cañailla es uno de estos mariscos. Y vamos a saber un poco ahora las características nutricionales de la cañailla. Simplemente para que se hagan una idea, por cada 100 gramos de carne, pues tiene menos de un gramo de hidratos de carbono y de grasa. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que su carne pues es perfecta para dietas de control de peso. Otra de sus características, tiene 10 gramos aproximadamente de proteínas por cada 100 gramos. Así que, bueno, también hace que sea una buena fuente de proteína. Y también, pues bueno, tiene las vitaminas y minerales necesarios para el buen funcionamiento de nuestros músculos y huesos, y también de su fortalecimiento. Los minerales que tiene la cañailla son el calcio, hierro, potasio, zinc y sodio. Así que, bueno, es un alimento que nutricionalmente es bastante interesante. Y antes de pasar a la siguiente sección, a la Alpispa, pues les voy a dar una curiosidad de la cañailla. La cañailla ya se conocía en la época de los fenicios, y no solamente era famosa por su sabor, sino porque, bueno, en sus glándulas branquiales, digamos, pues tiene una especie de tinte lila que se usaba para teñir los trajes y vestidos de los emperadores, reyes y sacerdotes. Para que se hagan una idea, esta sustancia, pues en su momento valía más que el oro, ya que, bueno, para conseguir un gramo y medio de este tinte lila, pues se necesitaban alrededor de 12.000 cañaillas.
La Despensa.
La Alpispa.
Y la Alpispa es ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, e incluso también algunas anécdotas, curiosidades o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Hoy en este espacio vamos a tratar varios temas, pero el primero de ellos es hablar sobre el curioso libro de Arthur Le Quesne llamado ¿Por qué los espaguetis a la boloñesa no existen? Es muy curioso este título, pero bueno, que ya nos adelanta por dónde van los tiros. Les recomiendo primero, eso sí, antes de que todo lo que les vamos a descubrir y un poquito adelantar en este programa, por supuesto que lo compren porque van a descubrir muchísimas cosas. Y bueno, quienes tengan hijos o algún sobrino, como mi caso, o primos pequeños, pues hemos pasado por esa fase del por qué para todo, ¿no? Papá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, ¿por qué llueve? ¿Por qué las judías verdes son verdes? Esas preguntas maravillosas que hacen los niños. La etapa al final de los por qué es preciosa porque nos fuerza al final a aprender mucho, ¿no? Así, por ejemplo, llegamos a entender muchísimas cosas y en esto se basa Artur para hacer su libro. Y bueno, pues pone a prueba nuestras neuronas y nuestros hábitos en la cocina con casi 700 porqués de la cocina. Así que bueno, pues pasa revista y pone en tela de juicio creencias relacionadas con utensilios, ingredientes, carnes, pescados, mariscos, formas de preparar y de cocinar. Todas estas respuestas se basan en estudios y experimentos científicos recientes, sin olvidar, por supuesto, una buena dosis de humor. Así que, bueno, por supuesto, te recomiendo el libro. Pero antes, bueno, vamos a responder alguna de esas preguntas que se hace Artur en el libro. Yo he seleccionado una decena entre, bueno, las que me parecían pues más interesantes y reveladoras. Pero antes, bueno, decirles que estamos ante un libro, con un toque de humor y afrancesado, como corresponde el autor, ¿no? De ahí que, bueno, que comer la ensalada a mitad de comida sea lo más lógico. Tenemos que tener en cuenta ese tipo de detalles a la hora de leer el libro para que no nos resulte raro algunas cosas que comenta. Bueno, y vamos allá con la primera pregunta. ¿Por qué es mejor cortar la carne con un cuchillo dentado? Aunque a priori, bueno, el sueño de todo cocinero o cocinilla es un cuchillo liso y perfectamente afilado para cortar la carne, se ve, pues bueno, que es un error. Mucho mejor con el cuchillo del pan. Un corte imperfecto y con fibras sueltas, pues aumentará la superficie de contacto con el calor, la famosa reacción de Maillard con su dorado exterior. Esta reacción de Maillard la explicaremos en el próximo programa para que sepan un poco lo que estamos hablando, pero bueno, es una cosa muy sencilla que van a entender. Además, este tipo de cuchillos pues ayudará a retener mejor los jugos en los guisos, ¿no? Los caldos, digamos. Bueno, y vamos con otra pregunta que les voy a dejar pensando, que es la siguiente. ¿Por qué la mantequilla es amarilla si la leche es blanca? Bueno, nosotros tampoco nos lo habíamos preguntado nunca, la verdad, pero Artur lo pregunta y te responde, ¿no? Pero bueno, ya que alguien plantea los interrogantes, es interesante saber que el color es cosa del caroteno. Presente, bueno, en las plantas que comen las vacas y de donde pasa a la leche. De hecho, la leche, pues bueno, también es amarillenta, aunque al reflejar tanto la luz parece blanca. De ahí que dependiendo del origen de la mantequilla o también, por supuesto, de la época del año, al menos la buena, pues la mantequilla cambie de tonalidades, ¿no? Y esta es otra de las preguntas que se hace Artur en el libro y que responde y que yo, sinceramente, me lo había planteado alguna ocasión, pero nunca busqué información. Y es ¿por qué los huevos cocidos huelen mal? En realidad, solo cuando están demasiado cocidos, o sea, hechos a demasiada temperatura, pues desprenden ese olor característico que puede, digamos, aromatizar durante días una nevera. La culpa es de los átomos de azufre que se liberan con el exceso de cocción o temperatura, y al combinarse con el hidrógeno, pues conforman ese maloliente sulfuro de hidrógeno, se llama. Bueno, ¿quién no ha tenido en alguna ocasión algún pimiento de padrón que te ha picado? ¿Alguna comida que te has pasado un poco con el picante? Bueno, pues vamos a responder por qué el agua no quita el picante de la boca, pero la leche sí. Bueno, la culpa de todo es de la capsaicina, presente en algunos pimientos y guindillas, y responsable de la sensación de picor. Es decir, cuando algo nos pica es porque está presente la capsaicina. Es esta sustancia la que se queda en la boca, en las células sensibles al calor, ¿no? Cuando algo es muy picante y digamos que se queda como latente ahí en la lengua y en la boca. Bueno, pues el agua sencillamente no consigue disolverla, así que, bueno, por mucho que bebamos agua y agua y agua y agua, pues ese picor se va a quedar y no se nos va a quitar. En cambio, en el caso de la leche y de algunos lácteos, la proteína y la grasa sí que ayudan a desprenderse de la capsaicina y con ello, pues bueno, disminuir ese picor que tenemos en la boca. Bueno, yo no sé si se han dado cuenta o si lo suelen utilizar en casa o no, pero que sepan que el arroz integral tarda más en hacerse. ¿Y por qué? Bueno, en realidad no solo el integral, sino también, bueno, otras variedades como pueden ser el negro o el rojo. La razón es muy sencilla. En los arroces integrales se mantiene el envoltorio del salvado, con el que el agua y el calor, pues bueno, tardan más tiempo en penetrar, digamos, en el grano de arroz y lógicamente pues se alarga el tiempo de cocción. Y una pregunta interesante que creo que algunos, yo personalmente, he resuelto a través del TikTok, que también, oye, es una red social en la que se descubren muchísimas cosas. Y bueno, una de ellas es: ¿por qué el cucharón de los espaguetis tiene un agujero? Yo no sé si ustedes lo han descubierto, pero yo sí, y hace poco. Esta es más fácil porque suele ser un clásico en esos recopilatorios que nos recuerdan todo lo que hacemos mal o no sabemos en cocina, ¿no? Y este es uno de los clásicos. En el caso del típico cucharón dentado para la pasta que duerme, bueno, olvidado en algún cajón de cocina, ese orificio tiene un uso muy útil y muy curioso también. Y no es otro que calcular la cantidad de espaguetis secos por ración. Bueno, te acabo de, si no conocías este dato, de resolver la vida, porque es la solución para que a partir de ahora no te sobren 2 toneladas cada vez que cueces pasta, ¿no? Qué cosa más curiosa, que siempre nos parece que es poca la pasta que ponemos, o también en alguna ocasión con el arroz. Y una de las, creo, mayores dudas que tenemos en cocina es la sal y los errores a la hora de añadirla a la mayoría de los alimentos, que, bueno, pues merecen un capítulo entero en este libro y en cualquiera, porque la verdad que nos genera muchísimas dudas. Bueno, ¿por qué es mejor salar los huevos 15 minutos antes de cocinarlo? Bueno, la idea es muy sencilla. La sal necesita un rato para actuar, así que mejor salar los alimentos pues con algo de antelación. En el caso de los huevos, unos 15 minutos antes de preparar una tortilla o un revuelto, pues sería lo ideal para que coja el punto idóneo. Y esta es otra de las preguntas, la verdad, que yo no me había planteado nunca. Y es: ¿por qué la forma de cortar el ajo influye en su sabor? Realmente lo desconocía y lo descubrí a raíz de este libro. De nuevo, bueno, hay una explicación química, porque al final la cocina, la gastronomía, no deja de ser una ciencia y entra muchísimo la química. Bueno, y en este caso, pues efectivamente hay una explicación química a lo que de entrada podría parecer una absurda manía de cocineros, pero no. Si un ajo cortado más o menos fino o machacado de una manera u otra, pues déjame decirte que va a saber diferente. Cuanto más suave sea el corte o la manipulación, pues va a generar menos reacciones enzimáticas, digamos, y el sabor pues permanece más suave, ¿no? Más plano. En el otro extremo, si un diente de ajo triturado produce un sabor pues mucho más intenso e incluso a fuego fuerte, nos puede resultar en algún momento pues agrio o amargo. Bueno, y con la siguiente pregunta, yo no sé si todos lo hacen o no, yo sí, y es: ¿por qué hay que quitar las barbas de los mejillones? Bueno, primero, porque no hacerlo es como de vago, ¿no? Da como, bueno, yo me lo meto entero en la boca y ya está. No, da mucha rabia, la verdad, encontrárselo cuando nos comemos los mejillones. Esa sería nuestra respuesta si somos vagos, pero hay una más técnica, digamos, interesante que nos da el libro. Porque, bueno, al tratarse de moluscos filtradores, esas barbas son precisamente las que se ocupan de dicha función y acumulan la posible suciedad que pueda tener, ¿no? Por eso, por la misma razón, no hay que tener los mejillones en remojo en agua, filtrarían el agua y, bueno, al final, ¿qué hacemos con esto? Pues que pierden parte de su sabor. Bueno, respondiendo así a modo resumen de por qué hay que quitar las barbas de los mejillones, es porque es la zona donde se acumula la suciedad y puede que quede algo, así que para quitarnos de dudas, lo más fácil es quitarlo. Bueno, y me gustaría terminar este tema como empecé, como se titula el libro, ¿y por qué los espaguetis a la boloñesa no existen? El asunto, como digo, merece no solamente el título del libro, sino también, pues bueno, una doble página, así que poca broma con este asunto, ¿no? En realidad, casi todo alrededor de la boloñesa lo hacemos mal, empezando por llamarla así en vez de ragú, como lo hacen en Italia, y sobre todo combinándola con una pasta como los espaguetis. Por una cuestión, digamos, geográfica, son más del sur de Italia y la salsa es del norte, pero también es porque es una pasta que no agarra bien con esta salsa. Por cierto, el autor también asegura, Artur, asegura que posiblemente el origen de esta salsa es francés y no italiano, de ahí el nombre de ragú, derivación del término francés ragout. Bueno, yo la verdad que les recomiendo muchísimo este libro. Quedaron alguna que otra duda por responder que las van a encontrar ahí. Por ejemplo, ¿por qué algunas variedades de pimiento son picantes? ¿Por qué la verdura al vapor queda más firme que la hervida? No sé, ¿por qué nunca debemos echar pimienta a un pollo antes de asarlo? ¿Cuando cocinamos tapar o no tapar? ¿Por qué la sartén debe estar muy caliente antes de hacer un filete? Bueno, son una de las 700, hemos tratado aquí unas cuantas, les he dicho adelantado otras que aparecen en la portada del libro, y bueno, otras 700 preguntas impertinentes y divertidas sobre cocina es lo que nos arroja este autor en su libro. Bueno, y la verdad que tiene libros muy buenos. Te recomiendo encarecidamente este porque es muy divertido y vas a aprender y descubrir cosas muy interesantes. Si puede ser, acudir a nuestra librería de confianza y hacernos con él, que yo ya vi que en Tagoror, que está aquí cerquita, lo tienen, y si no, pues lo pedimos. Mejor eso sí que comprarlo por internet. Si tenemos una librería cercana, mucho mejor siempre apostar por el comercio local, que al final, bueno, pues son nuestros vecinos. Y la verdad que este autor tiene libros muy interesantes, y otro de ellos es Todo sobre la carne, que te recomiendo también, porque la verdad que arroja luz a todo lo relacionado con la carne. Así que nada, te recomiendo tanto este como el que acabamos de hablar ahora, que es ¿Por qué los espaguetis a la boloñesa no existen? Y vamos a continuar en la alpispa, tratando un tema muy interesante como es el Día Mundial de la Obesidad, que se celebra mañana 4 de marzo. Esta fecha, bueno, busca concienciar a las personas sobre el terrible daño que conlleva para el organismo una dieta alta en grasas y azúcares. Dieta que, a decir verdad, es una de las más populares y propagadas por el mundo, desgraciadamente. Bueno, y antes de hablar de datos y meternos un poco en profundidad, vamos a explicar un poco qué es la obesidad. Se entiende por obesidad a una acumulación anormal de grasa que puede acarrear o llevar a otras enfermedades que son nocivas para el organismo. Es más, la obesidad, digamos, es el primer paso para otras patologías, como pueden ser la hipertensión arterial, diabetes de tipo 2, índices elevados de colesterol y triglicéridos, riesgo de padecer cáncer, apnea del sueño, bueno, etcétera, problemas cardiovasculares. Es el, digamos, el primer paso para tener una serie de problemas y enfermedades, pues, más graves. La única manera de prevenir la obesidad es lo que, bueno, pues llevamos haciendo desde que empezamos en este programa hace 3 años. Promoviendo una dieta alimenticia sana y, por supuesto, no apostar por la conocida comida rápida, que posee, pues, todos los elementos para generar obesidad mórbida. Además, bueno, por supuesto, además de una buena alimentación, es necesario que las personas tengan, pues, una rutina de ejercicio que les permita evitar la acumulación de grasa, y también, pues, que sea producto de evitar el sedentarismo, ¿no? Es fundamental esto, el tema del ejercicio, coger, no solamente hacer ejercicio, sino lo que decía antes, tener una rutina de ejercicio. Yo creo que todo el mundo se puede organizar para tener, aunque sea media hora de caminar, de hacer, no sé, un tabata o lo que más te guste, si te gusta el pádel, si te gusta el fútbol. Yo creo que podemos sacar tiempo. Si lo sacamos para las redes sociales y para gastar eso, tiempo en TikTok, en Instagram, en Facebook, pienso que sería muy sencillo, mínimo media hora, hacer ejercicio. Bueno, muchas personas en el mundo comen relativamente sano, pero aún así se ven atacadas por una acumulación de grasa, sobre todo, digamos, en la parte baja del abdomen. ¿Esto a qué se debe? Pues bueno, se debe principalmente a largas jornadas de trabajo sentados en un escritorio frente al ordenador. La falta de ejercicio, como decíamos antes, pues también puede acarrear un poco de sobrepeso. Sé que esto no se puede controlar, el tema de que, bueno, tenemos que trabajar, hay trabajos y hay personas en las que están X horas sentados enfrente de un ordenador porque así lo requiere su trabajo. Pero bueno, también teniendo en cuenta esta situación, pues podemos compensarlo con el hacer ejercicio y tener una alimentación saludable. Hace años ya que los datos desgraciadamente no dejan de subir. Y es muy triste que sobre todo los que no dejan de subir es la obesidad infantil. En Canarias, bueno, nos situamos como la segunda comunidad española con mayor tasa de obesidad infantil, con un 35,5% de los niños que sufren este problema de salud. Y lo mismo pasa con nuestro país en comparación con otros países europeos. España se encuentra muy por encima de la media europea, con el 39% de los niños españoles de entre 7 y 9 años con sobrepeso y el 16% con obesidad, frente al 29% de niños europeos con sobrepeso, perdón, y el 12% con obesidad. Es un problema muy serio, ya no a nivel adulto, sino, bueno, al final la obesidad infantil es un problema muy grave que se traslada ya a nivel adulto. Y lo dicho, los datos no dejan de subir, tenemos que hacer algo ya desde las instituciones, desde casa, llevar una alimentación saludable, inculcarle hábitos. Buenos hábitos a los niños, el hábito del ejercicio, el hábito de llevar una alimentación saludable es fundamental. Vamos a seguir dando algunos datos a nivel mundial, como los dos países que lideran la obesidad son Estados Unidos con un 13% de niños obesos y Egipto con un 35% de adultos obesos. En todo el mundo, la gran mayoría de personas obesas suelen ser más mujeres. Y bueno, se habla mucho de la capacidad económica de las personas, que no es un factor de sobrepeso u obesidad. Los expertos realmente pues le atribuyen este aumento a la enfermedad, a los hábitos alimenticios y el creciente bombardeo al final, ¿no?, que recibimos publicitario de las franquicias de comida rápida, así como de la vida sedentaria en las grandes ciudades y bueno, que también se está trasladando a pequeñas poblaciones, ¿no? Actualmente no es necesario llegar a la obesidad para morir por alguna complicación propia del sobrepeso, como enfermedades cardiovasculares. Por eso es importante mantener una dieta sana, baja en grasas y azúcares.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al sur, al municipio de Pájara, para hablar de un local de reciente apertura. Concretamente está ubicado pues en Morrojable. Y hablo de Al Punto Steakhouse, que no sé si lo conocen todavía, pero bueno, se ha convertido en menos de un año en un referente para comer carne, que no solamente tiene variedad, sino que el producto tiene muy buena calidad. Y por supuesto, bueno, lo hemos comentado en varias ocasiones, tan fundamental es el producto y el buen hacer y la buena mano de José, que es el jefe de cocina, como también el trato y el servicio dado por el profesional de sala, ¿no?, que es súper importante. Que la verdad, bueno, tenemos que destacar porque sinceramente no es fácil dar un trato tan atento en una zona turística, ¿no?, porque a veces vamos como muy rápido a atender las mesas bien, pero no con el trato o el tiempo que quisieran, porque al final las mesas tienen una rotación y tienen que tener una cierta rapidez, y la verdad que en Al Punto pueden estar orgullosos de ello. Eso sí, yo te recomiendo que después de disfrutar de una buena carne, pues intentes dejar sitio para el postre, porque todos son caseros y yo he probado dos o tres que están, la verdad, muy buenos. Bueno, se encuentra cerca de la Plaza de San Miguel y te sugiero que lo visites porque la verdad que te va a sorprender. Y hasta aquí llegó este espacio gastronómico, La Despensa. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía. Y yo ya me despido hasta el próximo viernes. Eso sí, ya la próxima semana volvemos con nuestra sección de alimentación saludable, que ya sabemos que es muy importante para que nuestras profesionales nutricionistas, dietistas, nutricionistas, pues nos den consejos y aborden los temas que tratamos de una manera profesional. La semana que viene nos va a acompañar Carlota Villanueva. No les adelantamos el tema todavía para mantenerles ahí en vilo. Y nada, yo como siempre les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.